Ser podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
¿Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad?
A ver, José Carlos, vamos con el tema de hoy. Mira, yo de entrada confieso, y no creo ser el único, que ahora mismo hay palabras o conceptos que de tanto manosearlos les cojo incluso una cierta manía, un poco de tirria, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con lo de la zona de confort. Lo de salir de la zona de confort ya creo que debería proscribirse.
Pero es que esto está desde hace ya como 10 años.
Sí,
es
un
bombardeo
salir de la
mediático,
zona de confort de tal.
Lo cogieron los coachings, se ha explotado tanto.
Y estoy bastante harto también de ir a hablar de relatos. Ayer mismo estuvimos con Ana Durán, compañera de Radio Valencia, hablando de la bronca que había habido por la mañana en las Corts con el tema de la Dana y tal. Y ella decía con muchísimo acierto: esto no es una batalla de relatos.
Sí,
esto es una búsqueda de la verdad, que es el trabajo del periodismo y también debería ser de la política. Pero, en fin, esto no es una batalla de relatos. Entonces, ¿qué pasa con tanto relato por todas partes?
Ya, pero esta,
¿Y por dónde empezamos?
Esta expresión también es delicada. Es decir, cuando tú dices esto no es una batalla de relatos, parece que el término relato tiene una connotación negativa y no es así.
No, es manoseada.
Es importante.
Es manoseada, claro, es importante el relato.
El relato es un fundamento esencial de la condición humana, porque de alguna manera somos seres narrativos y tú necesitas relatar. Especialmente, muchas veces, lo que acontece para llegar a un nivel de comprensión mejor. Mira, Rilke, el poeta, a principios del siglo XX, tenía una expresión muy bonita que decía que en aquel tiempo los acontecimientos eran tantos que el acontecer le ganaba la batalla al opinar. Tú fíjate,
ahora es al revés.
Efectivamente,
al revés.
Ahora al menos se han equiparado. Es decir, el acontecer y el opinar no llevan ninguna intersección temporal, sino que son casi coetáneos, se dan al mismo tiempo. Yo creo que eso dificulta mucho el hecho de poner el relato en el valor que fundamenta nuestra esencia. Y es que, oye, es importante que nos relatemos cosas.
Pero entonces,
es importante.
Pero entonces hemos pervertido el significado de lo que es el relato, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué papel ha jugado o está jugando el tema tecnológico? Eso que hablabas tú antes del narcisismo digital y todo eso.
Bueno, tú amplías la autopista de la información, los canales informativos, lo amplías casi a nivel pantagruélico cuando tú metes internet de por medio y das a todo el mundo la posibilidad de interactuar, es decir, de convertir eso en un medio de expresión personal. Y claro, la gente empieza a cuidar mucho tiempo y atención a ese relato en lo digital, no en lo real.
Ya.
Y como la fragmentación atencional que hay en el mundo contemporáneo debido a lo digital es tan grande, tú necesitas luchar para que la gente te vea en ese relato. De ahí que se hayan incrementado tantísimo, que parece que, por una parte, y esto es lo paradójico, ¿no?, creo que existe más relatos que nunca en la historia de la humanidad, porque todo el mundo tiene la tentación de crear su relato en lo digital. Sin embargo, al tener siempre los mismos códigos narrativos porque están en lo digital, son más homogéneos que nunca.
Claro, y luego otra cosa, yo podría entender eso que dice, vamos, lo entiendo, pero podría darlo por bueno si los relatos que circulan fuesen elaborados.
Ah, claro.
Bueno. Pero hoy es lo contrario, o son relatitos. O sea, son fogonazos, son impactos, son cosas generalmente bastante simples.
Pero es una tendencia que viene desde hace tiempo y que es preocupante. Ahí, mira, para que veas que es verdad que se acrecienta con el tema de lo digital, pero comienza a finales del 19, principio del 20, hay un experimento, un estudio científico bastante curioso que se hace sobre, es un estudio en inglés, ¿no?, sobre los discursos que se hicieron en el Congreso de los Estados Unidos desde en los últimos 138 años, desde 1873 hasta el año 2010. Se cogieron todos los discursos y se metieron en un supercomputador para que analizara la semántica, el vocabulario, ¿no?, y la apelación a lo emocional. Y lo que descubrieron fue que poco a poco hemos pauperizado el uso del lenguaje y hemos aumentado la parte parte emocional, llegando incluso a que ser discursos que tenían la capacidad de comprensión de alguien de 14 o 15 años, ajá, a bajar a la capacidad de comprensión en el 2010 de alguien de 9 o 10 años. Es decir, que hemos ido degradando la semántica y también el léxico, que a mí esto sí me preocupa muchísimo en esa narrativa. Dices que son simples, pero claro, si es que es inevitable, porque si te acercas a cómo se está utilizando el vocabulario en el mundo contemporáneo, te echas a temblar. Porque hemos encontrado, bueno, es que, mira, hay otro estudio de 1995 que me parece ya que es significativo, lo llaman el estudio de la brecha de los 30 millones de palabras.
A ver.
La brecha de los 30 millones de palabras. Y lo que descubrieron fue, analizando, era un psicólogo y un lingüista, Hart y Risley, y lo que descubrieron fue que los niños de familias ricas, con clase social alta, a los 3 años habían escuchado una media de 30 millones de palabras más que los niños de familias pobres. Wow. Escuchado, es decir, eso va permeando poco
a poco.
Pues
ahí lo tienes.
Ya, pero la correlación bonita es el léxico con la cognición. Es decir, la pobreza léxica genera pobreza cognitiva.
Claro.
Es decir, que es muy difícil. Con lo que ya en el inicio de la educación ya encuentra una primera brecha que tiene que ver con ese empobrecimiento del lenguaje. Y esto a mí sí me resulta preocupante cuando hablamos de trabajar un relato para la comprensión de tu propia identidad, para relatarte a los demás, etcétera, etcétera.
¿Y esta batalla por el control del relato, eso que habitualmente asociamos a la política, pero no solo, ha tenido precedentes en la historia de tanta virulencia como ahora?
Sí, sí.
Claro, claro. Me viene a la cabeza la religión.
Pues claro, es inevitable.
Como grandes
claro.
dominadores del relato, las religiones.
Tú tienes a las religiones que saben que teniendo un relato y un núcleo de poder puede llegar a condicionar gran parte de la población, ¿no? Pero por no ir solo a la religión, te vas a la Grecia clásica y coges la mitología, pues yo qué sé, o Homero, y te vas a la Odisea o a la Ilíada, y se utilizaban mucho, no solamente para transmitir aquellas creencias mitológicas que tenían, sino para hacer de elemento didáctico para su población, ¿no? De qué significaba el heroísmo, cuáles eran los valores de nobleza, etcétera, etcétera. Es decir, que si tú creas un relato y empiezas a hacer que ese relato permee en la población, puedes educar sentimentalmente a alguien, puedes educarlo a nivel de civismo, etcétera, etcétera. O sea, que ese control del relato ha sido un tema que ha recorrido todo el proceso de la historia de la humanidad y va a seguir recorriendo. ¿Eh? O sea, no sé si recuerda 1984 de Orwell.
Sí, claro.
Pues en ese libro, el objetivo era que la neolingua fuese controlada por el Estado.
Sí, señor.
Y entonces iban recortando aquellas palabras que les interesaba.
Oye, y nuestra propia identidad constituye un relato en sí misma.
Sí, sí. Y no solamente es un relato propio, yo me apuraría a decir que es un relato biográfico.
O sea, ¿cómo nos contamos a nosotros mismos?
Y cómo te cuentan a ti. O sea, hay una diferencia entre el relato autobiográfico y el relato biográfico. El relato autobiográfico es esa narración interna que tú puedes tener sobre ti mismo, pero me parece más enriquecedor cuando es comunitario y entonces te creas la identidad desde tu propia biografía, porque tu abuela te narra, te narra tu madre, te narra tu padre, tu hermano, tus amigos, y van contando de ti cosas del pasado estando tú presente. Entonces, ese relato biográfico es lo que sí pone en valor la condición humana identitaria.
Mira, vamos a escuchar un fragmento de La obsolescencia del hombre, obra del pensador Gunther Anders.
Para sofocar de antemano cualquier revuelta, no es necesario emprender acciones violentas. Los métodos hitlerianos son obsoletos. Basta con crear un condicionamiento colectivo tan poderoso que la idea de la revuelta ni siquiera se le ocurra a la gente. Debemos conseguir que el acceso al conocimiento sea cada vez más difícil y elitista. El hombre masa, así producido, debe ser tratado como lo que es, un ternero, y debe ser vigilado como debe serlo un rebaño. Todo lo que pueda dormir, su lucidez, es socialmente bueno. Todo lo que despierte debe ser ridiculizado, sofocado, combatido. Cualquier doctrina que desafíe al sistema debe ser designada primero como subversiva y terrorista, y quienes la apoyan deben ser tratados como tales.
Bueno, esto que acabamos de escuchar y que suena...
Tiene enjundia, ¿eh?
Y que suena duro. Esto es el comienzo de un libro que se titula Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, de la psicoanalista y escritora Lola López Mondéjar, premio Anagrama de Ensayo 2024 por esta obra, donde aborda eso, lo que estamos comentando hoy, la pérdida de narratividad, la dificultad cada vez más agudizada para contarse a nosotros mismos, para contarnos a nosotros mismos. Lola López Mondéjar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Lola.
A ver si conseguimos resituar, ya lo estamos haciendo, ¿eh? A ver, exactamente cómo podemos definir el significado del verbo narrar. ¿Qué es narrar, Lola?
Mira, para podríamos oponer, dado como tú decías, lo perverso del término relato, ¿no? Que se ha pervertido, podríamos oponer relato a narración. Narrar sería contarnos desde la subjetividad, es decir, haciendo un hilo conductor que tenga en cuenta el pasado, el presente y se proyecta hacia el futuro con una vocación de sentido, de búsqueda de sentido. Hay una frase de Flaubert que le escribió a Luis Colet, a su amante, a su amiga, que decía: lo que me cuentas son perlas, pero el collar lo hace el hilo, es el hilo el que hace el collar. Y yo creo que esos relatitos a los que antes te referías serían las perlas, pero sueltos no hacen una narración.
Claro.
Lola, hay claro, una, claro. Por situar un
está
poco.
Está muy bien lo del collar y el hilo.
Sí, para mí se entiende muy bien que eso que se pierda es esa continuidad. Claro. Mira, cuando he leído el libro, que por cierto te felicito, me ha parecido brillantísimo y lo recomiendo mucho, pero me gustaría, por situar un poco el tema de hoy, si de lo que se trata es de hablar de que se ha perdido el relato por recuperar o la narración, como tú has dicho, o bien se está homogeneizando esa narración o directamente ya hay una incapacidad de narrar. No sé en cuál de las tres posturas, si es una pérdida o una homogeneización y por lo tanto todo el mundo está en esa dinámica o directamente es que ya no tenemos capacidad de narrar.
Bueno, yo sería prudente porque no creo que podamos hablar de algo universal, pero sí de hacia dónde va el pensamiento hegemónico o mejor, el no pensamiento hegemónico. Iría hacia la tercera posición que decías, ¿no, José Carlos? Es decir, la incapacidad progresiva de narrarnos. Yo creo que cuando vivimos en un tiempo tan acelerado que es muy difícil identificar emociones, convertirlas en un sentimiento y por tanto en un recuerdo y por tanto en una memoria que haga una identidad, la progresiva atrofia de nuestra capacidad para narrarnos va en paralelo a la capacidad para pensarnos. Entonces, estamos hablando en definitiva de una atrofia del pensamiento.
Sí, pero Lola, entonces, ¿quién o qué tiene la culpa de eso? ¿O quién o qué es responsable de esta atrofia?
Bueno, a ver, tendríamos que remontar muy lejos, ¿no? Porque yo creo que podríamos hablar que había una tendencia en la historia, podríamos decir, muy profunda de alejarse de la heteronomía, alejarse de la infancia de la humanidad, que en la Ilustración cobra pues una importancia muy relevante, ¿no? El hombre adulto es aquel que se construye a sí mismo, ¿no? Que se atreve a pensar, que se piensa, que se narra. Hubo muchas cosas que contribuyeron a eso, por ejemplo, la confesión en la Iglesia Católica o el protestantismo también, ¿no? En ese rendir cuentas a la comunidad y directamente con Dios. Pero ese proceso, que a mi juicio era muy interesante, digamos que serían las luces de la Ilustración, se ve interrumpido progresivamente por la industrialización, por el paso de la vida rural a la vida urbana, que nos desvincula de los otros, y exponencialmente con la digitalización. Ahí entramos en un proceso de falta de capacidad para narrarnos extrema, porque lo que se propone más que relatos son imágenes.
Vale, y ahí también hablas, no sé si también hay una de las causas, ¿no? Pero en algún momento dado llegas a decir en el libro que hay una especie de obsesión de la gente por el mindfulness, por el yoga, por los retiros y tal. Entonces no sé hasta qué punto, qué papel juega la experiencia, ¿no? En esta falta de narración o en esta incapacidad de narrar.
Es que yo es muy importante, porque antes hablaba de acontecimientos y yo creo que la experiencia hoy está muy devaluada porque la prisa la homogeniza.
Exacto.
Para tener una experiencia es necesario investir la experiencia, poner interés en esa experiencia de forma que sea memorable. Claro. Y hoy la prisa hace que nada sea memorable. Entonces caemos en una irrelevancia de la propia biografía que no se convierte en memoria y que por lo tanto es muy difícil que podamos contarnos.
Ya. Lola, me hace mucha ilusión compartir con los oyentes de La Ventana y de esta modesta ventana filosófica que llamamos más Platón y menos WhatsApp, un concepto que utilizas que es estultofilia. Por favor. yo creo que es oportunísimo, además, y tenemos un ejemplo tan ahí. Bueno, pero dilo tú.
Bueno, hace tiempo que lo acuñé, y sería lo opuesto a lo que estábamos diciendo. Si desde el oráculo de Delfos hasta la ilustración, el ideal ilustrado era conócete a ti mismo, atrévete a pensar. Digamos que ahora el ideal es el contrario, es no te conozcas a ti mismo. Si antes
ni se te ocurra pensar,
¿no? El pensar fastidia, ¿no? Si el ideal kantiano era piensa, ahora es efectivamente no pensar, no se te ocurra pensar, porque además es sustituir ese pensamiento autónomo por un pensamiento guiado desde fuera. Es decir, piensa como otros. Sustituye tu capacidad reflexiva por adhesiones a los mantras, a los youtubers, a los lo que antes habéis dicho muy bien, a los relatitos simples, ¿no? Que nos confortan, que nos dan una cierta identidad muy homogenizada, mimética, la llamo yo, pero que no excitan, en el mejor sentido, nuestra capacidad reflexiva.
No sé, Lola, si esta es una interpretación mía del libro, pero por aquello de buscar un poco de luz en esta narrativa que estamos poniendo sobre el tapete, tan tétrica en algunas cuestiones, he leído mucho he visto que utilizan mucho el cine y la literatura como elementos de apoyo, como bastón a lo largo del libro. Entonces no sé en qué medida es algo expreso para decir que de algún modo las artes pueden llegar a combatir esta ausencia de narración o esta ausencia de relato. No sé si tienen mucha fe en eso puesta.
Tengo fe, lo que pasa es que ojalá tuviera razón. Fe tengo, razón no lo sé, pero sí que creo que, desde luego, creo que la lectura, y la lectura con atención plena, la lectura de papel, la lectura de la literatura, sí, como el debate, como el diálogo, son, digamos, factores que nos van a conducir a salir de estas corrientes mainstream que nos lleva hacia la estultofilia. Y las artes son, por una parte, reflejos emergentes de esa social que estamos describiendo, aunque sea muy pesimista, pero por otra parte sí, también son caminos de rebeldía, ¿no? Espacios de contrapeso a esa corriente.
Ayer estuvimos hablando aquí en la ventana con Elvira Lindo y con Luis Alegre, con la muestra de cine español que se celebra estos días en Tudela, de que esta mañana iban, además les han encargado un trabajo que lleva ya semanas, a alumnos del instituto, ver en pantalla grande Los Santos Inocentes, y tenían un debate posterior. Tengo muchísimas ganas de saber qué resultados y con qué sensación se habrá quedado, porque es verdad que hoy lo de seguir este ritual de ver el cine en una pantalla grande, en una sala oscura, ha sido sustituida por otras prácticas, llámense smartphones, maratones de series en casa, etcétera, etcétera. Y efectivamente esto conecta con lo que propone Lola de utilizar recursos como la literatura o el cine para ese acicate de pensamientos. Que claro, la estultofilia lo que significa, entre otras cosas, es que tenemos, bueno, se tiene en general, una especie de atracción rara por los idiotas, por iba a decir. Tontos, ¿no? Sí, es que no quería decirlo así. Pero claro.
Por la ignorancia.
Claro, sí, claro, sí. Claro.
Sí, pero es una ignorancia disfrazada como de verosímil. No. Bueno, al final, yo lo he dicho alguna que otra ocasión, creo que lo verosímil ha triunfado ya, no lo verdadero. Es decir, con que tú le des a cualquier relato una estética de verosimilitud, la gente que está consumiendo ese relato no precisa tener que analizarlo, porque permea con una facilidad, le viene pintiparado para no tener que pensar. O sea, cuando Lola denuncia, de hecho en el libro lo dicen varias veces, o sea, está en estado crítico, creo, el pensamiento crítico, ¿no, Lola?
Sí, efectivamente.
Vale, yo creo que todos, claro,
estamos. Sí. Está en la UCI el pensamiento crítico, porque efectivamente cuando dejamos de tener capacidad reflexiva, además se expresa muchísimo. Ya que hemos hablado de las artes, por ejemplo, en la literatura, hemos abandonado mucho el uso de las coordinadas y de las subordinadas, que son oraciones muy importantes a la hora de argumentar. Bueno, sí. Y se han sustituido por las oraciones yuxtapuestas. Con oraciones yuxtapuestas es muy difícil hacer un razonamiento, y eso José Carlos lo sabe muy bien. Es muy difícil, ¿no?, argumentar si no tienes oraciones coordinadas que usan el por qué, el por tanto, ¿no?, por consecuencia, y eso se ha perdido. Pero yo creo que aprender a pensar se puede enseñar. Creo que la buena noticia, exactamente. Y que espacios como este, ¿no? O como los clubes de lectura, como los chicos que te contaba Elvira, ¿no? Que van a debatir sobre una película, son verdaderos espacios de resistencia que tendríamos que procurar muchísimo más de lo que hacemos. Qué bien.
Mira, hace un ejemplo de esto muy, muy sencillo, muy directo, lo tengo. Hace poco estuve hablando con dos directoras editoriales de libros de texto muy importantes, ¿no? Y me quejé mucho analizando cómo eran los textos de primero a sexto, de que ha desaparecido de los márgenes de esos libros el vocabulario. Antes había mucho vocabulario en nuestros libros de texto a la derecha, pequeñas palabritas definidas, muy chiquititos. Ya apenas existe eso. Y si te dijese que alguna de las justificaciones que me dieron eran por cuestiones estéticas, de limpieza del texto, de que se quedara más ágil, pues esto te digo que ha sido algo personal, que me dolió mucho ver cómo en los libros de lengua, de matemáticas, conocimiento del medio, apenas había vocabulario ya para estudiar.
Me había animado con lo que había dicho Lola, pero me acabo de deprimir otra vez.
Esta pobreza léxica está por ahí.
Pero mira, Francino, mira, es interesante el ejemplo, porque fíjate lo que dice, por cuestiones estéticas. Es decir, hemos supeditado el contenido, ¿verdad? El pensamiento a una cuestión estética, la imagen de la página. Eso es. Y eso es grave también.
Es grave. En fin. Lola López Mondejar, Premio Anagrama de Ensayo 2024. Recuerdo el título del libro que ha recomendado José Carlos y que recomendamos desde La Ventana. Sí. Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Lola, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Lola.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Adiós,
chao.
Adiós.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days.
¿Alguna recomendación para cerrar este círculo, esta ventana filosófica?
Pues mira, aparte de este libro hay otro que me parece esencial, que es un pilar básico, tiene, de George Lakoff, que es un libro que todos los políticos empezaron a utilizar como estratagema para la construcción del relato, que se llama No pienses en un elefante. Y es un libro de estrategia política a través de la retórica para controlar, para hacer que el marco conceptual que crea un partido político filtre en la parte emocional del sujeto que compra ese marco conceptual, ¿no? Y lo lograron y se ha convertido en un éxito de ventas.
En eso estamos, en el asalto a las emociones.
Así está.
El asalto y el uso de las emociones. With nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and tight. As frozen.
José Carlos Ruiz, ha sido un placer como siempre, amigo.
Igualmente.
Buen viaje de regreso a Córdoba.
Venga,
cuídate mucho, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.